Hace tiempo había una canción que decía esta fiesta no termina o algo así, ¿no? Y al igual que la fiesta no termina, David Lynch no termina, ¿no es así, David Vega?
Pues sí, Veros, volvemos con este súper especial a uno de los grandes del género fantástico y de su propio género, porque es que es inclasificable.
Sí, sí. No es, es género Lynch.
Nos habíamos quedado en el análisis del sonido en cabeza borradora y vamos a seguir con este apartado porque es absolutamente brutal. El maestro, o sea David Lynch, confiesa que siempre escucha música cuando escribe, pero la novedad radica es que además el colega la escucha cuando rueda. Tú imagínate, el ingeniero de sonido le pone música a los auriculares, ¿vale?
Sí.
De modo que escucha a los actores hablando más la música.
Que no es la banda sonora de la película.
No, es la mezcla de todo para la banda sonora. Ahora, ahora lo especificaremos. Esto le ayuda a encontrar un ritmo preciso y a verificar si los diálogos funcionan en armonía con la tonalidad general que él desea. Habíamos dicho que Alan Splet, su montador de sonido, que recordamos que era ciego, increíble, le da a conocer la música de Fats Waller. Lynch y Splet modifican sus piezas, pero su esencia, la de Fats Waller, se queda. Como en I+B queremos saber, hacemos un breve anexo para saber algo más de Fats Waller. Bueno, Iberos, fue un pianista legendario de jazz en la época de los 20 y los 30, una época dorada de este género musical, además de ser autor de exitosas comedias musicales. El éxito lo condujo también a Hollywood, donde participó en varias películas. Es el principal representante de la época de la llamada escuela del Harlem Stride Piano, que le ofreció su protección y lo aceptó como discípulo. Stride en inglés significa literalmente zancada. Esto que parece que ¡pam! Golpea en el piano.
Ah, sí.
En el piano, cuando se marca una permanente alternancia de bajos en los tiempos bajos, la mano izquierda del pianista parece estar dando saltos o zancadas. Solo seguro que... no sé si en Birth de Clint Eastwood sale, se puede apreciar en algún plano como... como
puede ser, sí, es un...
toca de esa manera.
Es un ritmo muy blusero, ¿no? El tum-tum, como hacer así...
Efectivamente, el Harlem Stride Piano es el más pianístico y también el más difícil de todos los estilos de jazz al teclado. Fats Waller en 1943 viajó a Hollywood para participar en la película Stormy Weather, o sea, Tiempo Tormentoso, un musical interpretado únicamente por gente de color, una auténtica novedad, y producida por la 20th Century Fox, además de ser dirigida por Andrew Stone. No sabemos si es familia de los Stone, de esta...
Stone, o sea, hacía Stormy Weather y él era Storm.
Sí.
Joder, todo bien.
No, Storm no, Stone.
Ah, piedra. Stone.
Perdón por mi inglés, Iberos.
¿Qué era de los Picapiedra, entonces? Los Flintstones. Ta, 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 ta. O de Oliver Stone, quería decir tú.
No, creo que hay una familia de productores o de cineastas en Hollywood que se apellida Stone, creo que es un apellido muy común allí.
Sí, mucho.
En aquella época. El papel de Fats Waller fue un éxito y con el público metido en el bolsillo, pobre Fats Waller, se disponía a pasar las navidades de ese año en su casa, pero tras un penoso viaje en tren en el que se estropeó la calefacción, una pulmonía acabó con su vida mientras dormía. Tenía solo 39 años y había dejado escritas y grabadas más de 500 composiciones. No, un autor prolífico donde los haya. Bueno, tras este apunte, seguimos con las declaraciones del director sobre el sonido. Esto que vamos a contar aquí ahora, Iberos, quizá sea la primera vez desde que llevo en este programa y probablemente en mi carrera profesional que oigo a alguien decir unas declaraciones o expresar una convicción sobre un elemento narrativo que está, según Lynch, por encima de la imagen. Es decir, que cuenta más el sonido de una película que la propia fotografía. Vamos a ver.
Sí, porque si en general te dicen lo contrario. El cine es imagen y todas estas cosas.
Vamos a ver si somos capaces de procesarlo y estar de acuerdo o, sin embargo, mostrarnos en desacuerdo, ¿vale?
Vamos a intentarlo.
En cabeza borradora, Lynch dice que el sonido es el que contribuye a la creación de los ambientes. Y si uno ve la película, dice efectivamente.
Sí, totalmente.
O sea, efectivamente. Cabeza borradora es igual a mundo industrial opresivo.
Con la afirmación 1 estamos de acuerdo.
Para lograr, por ejemplo, el zumbido de la lámpara, Lynch pone azúcar en bombillas calientes y ralentiza el ruido después. Es uno de los sonidos, vamos, que son más comunes en esta película y que además...
Azúcar en bombillas. Fíjate que a lo mejor hoy en día con las bombillas de bajo consumo, no sé, a lo mejor he tenido que poner sacarina. Para que sonara.
Puede ser.
Sí, porque...
Pero en aquel momento se consigue una sonoridad única en esta película. Bien, en opinión de los expertos, Cabeza Borradora es el primer tratado de sonido de Lynch. hasta el punto que muchas situaciones que el director plantea se definen antes por lo que oímos que por lo que vemos. Y aquí yo estoy también de acuerdo. Antes de una nueva situación dramática, el sonido de esa situación ya ha entrado, ya ha avanzado. Claro.
Esto es algo que ya en su momento, cuando empezaba el sonido, el primero que lo planteó, según tengo yo entendido, es Fritz Lang.
Puede ser, perfecto.
Fritz Lang, que ya hace lo que es el... ese montaje que hemos visto en tantas películas, que cuando va a haber un cambio de plano te adelantan el sonido que hay, pues por ejemplo ya lo hacía en M, el vampiro de Düsseldorf.
Fritz Lang, que además, si no tengo, a ver, mal recuerdo, es expresionista.
Fritz Lang fue uno de los de los que era del expresionismo, aunque luego ya tiraría a un cierto realismo, pero en M todavía, por ejemplo, hay cierto expresionismo, en Metrópolis podrías encontrar.
Y Cabeza Borradora, el manejo de los claroscuros, ¿a qué te recuerda? Las sombras tan brutalmente contrastadas.
No lo había pensado, sí. No, claro, es dentro de lo que hay gente que considera que expresionismo en cine únicamente es el gabinete del doctor Cagalera, del doctor Caligari, ese movimiento además que tuvo tanto éxito en Alemania hasta que luego los nazis lo consideraron arte degenerado. Si vieron hoy el día del cine, la de géneros que hay, pues tuvo todas sus influencias, no me había dado cuenta, sí, puede haber ahí su enlace.
Y aquí hay una de las grandes frases que he sacado de uno de estos expertos, que me parece sintética de lo que es Cabeza Borradora y os va a ayudar a entenderla mucho, mucho mejor. Es que la película de Lynch es un documento atroz sobre la ausencia de silencio en las vidas de sus protagonistas, efectivamente. No para de haber ruidos, sonidos, voces durante todo el santo film. Es alucinante.
Sí, denominar de todas maneras esta película santa me parece que te has pasado.
Hombre, en su género es única. Si sí, es que,
pero es otra religión.
Puede ser. En Cabeza Borradora nace un concepto musical lynchiano, es decir, la sensación del instrumento o del solo de voz como si estuvieran desnudos, si fuesen frágiles o si se viesen suspendidos en el vacío. Muchas veces nos encontramos aislaciones del sonido. De repente aparece un sonido en medio de la nada, da su respiro y muere.
Tiene su papel y se va.
Efectivamente. Otro de los aspectos más interesantes es de la música en Cabeza Borradora es la confusión de lo religioso y de lo profano. La música de Fats Waller evoca también, debido a su órgano, la atmósfera de una iglesia, que esto no se me había ocurrido a mí.
Claro.
Pero la clave del sonido en el film es que no hay solución de continuidad entre ambientes y música. Es decir, se pasa con toda naturalidad de un rumor encrespado que recuerda a una tempestad o a una máquina a un sonido tenue o melodramático. Es cierto, es como un continuum, un flujo, donde van pasando ciclos sonoros, es alucinante. Bien, por ejemplo, cuando Henry descubre que el bebé está enfermo y de golpe se llena de pústulas. Hay una de esas, es alucinante ese plano. Entonces un acorde de órgano estalla y se encadena con un fragor de caldera sin ninguna ruptura estética. O sea, no lo hace mal, no queda como que lo ha metido a capón, que digamos.
Sí.
Lynch ha asimilado que para unir o construir hay que separar primero. Bajo esta premisa no ha cesado de crear. Cada vez mejor, eso sí. Y lo continuo a partir de lo discontinuo es una de sus claves de trabajo y también lo de reunir mediante la separación. Como muchos directores, lo hace con la imagen. Esto es lo que hemos dicho al principio de empezar este apartado, pero sobre todo lo hace con el sonido. ¿Por qué? Porque este elemento, debido a su naturaleza temporal, es por lo común más asimilado que la imagen. Y el sonido se maneja como un flujo. En el caso de Lynch, este flujo se detiene y se reanuda a golpe de tijera y normalmente, sincronizado con el corte visual. Es decir, que Lynch manda, no es algo que lo deje a la buena de la alegría de la huerta y ya venga, a la porra. Puede que este sea el motivo por el que el maestro se defiende de confundir creación y sueño. Hay muchos directores que te van a decir, no, esto lo he dejado fluir de momento de incuestión. Bueno, eso es una barbaridad.
Sí.
Paranoias mentales, en fin. ¿Por qué no se defiende de confundir creación y sueño? Porque los sueños, Iberos, no se controlan. Lo que quiere decir que en su esencia el flujo onírico no se puede cortar ni pegar.
Ay, el otro día teníamos precisamente en el en el desguace sobre Luc Besson con Alexis, un debate sobre cuando son una especie Jodorowsky, que sabes que ese tema está tan loco, bueno, tan peculiar. Dice que hay una serie que él ha sido capaz de controlar los sueños y más. Yo sí, yo he visto algunos por ahí que he sido medianamente inconsciente y digo, oye, esto va por un lado y no me gusta cómo termina. Así que a veces la creación puede ser un sueño controlado, ¿no?
Quizás sí, depende también.
Si eres Jodorowsky, desde luego parece que es un problema,
que,
¿eh?
Depende de qué persona.
Pero claro, échale las películas de Jodorowsky, ese es pa otro.
Lo que sí que podemos afirmar, por ejemplo, es que aquí en el caso de Cabeza Borradora, o sea, el estilo de montaje tiene esa paradoja de reafirmar la continuidad mediante la interrupción. Uh-huh. Es decir, normalmente una banda sonora en una película pues tiene un proceso sí. medido, selectivo, con los tonos bien seleccionados. No, aquí no. Aquí se logra esa continuidad, pero a través de la interrupción de sonidos, es decir, sí. el manejo del ruido y el silencio.
Sí, que no hay como sensación de evolución, digamos, que en otras bandas sonoras, ¿no?
En el caso de Lynch, las interrupciones de sonido, a menudo abruptas y audaces, tienen la función de una creación de tiempo. Es decir, de marcar las acciones en un momento concreto, describirlas en el tiempo. ¿Y cómo lo hace? A través del sonido. Uh-huh. Cuando tú oyes, por ejemplo, ruido de calderas, pues eso significa que está por Henry Spencer caminando por el paraíso industrial. Esa es la situación. La situación es la acción del personaje. Va a caminar por ahí, entonces le meto este ruido como elemento narrativo que refuerza esa acción.
Sí.
Un ejemplo, vale. Una escena del principio de Cabeza Borradora. Henry pone en marcha el tocadiscos. Y lo que hace es colocar la aguja en diferentes surcos de un disco de jazz, uh-huh. aislando pequeños fragmentos de música que separa por silencios. Entonces, los sonidos, esos islotes de sonido,
sí.
nos conducen al interior de algo y nos meten dentro del plano. Es decir, los cortes de sonidos van pareados a los cortes de imagen.
Uh-huh.
Plano, la mano de Henry cambiando la aguja, un sonido.
Sí.
Otro plano, otro sonido, distinto.
Sí.
Entonces nos instalan realmente en el mundo del plano. Lo que quiero decir con esto es que las tijeras de Lynch ganan un estilo especial porque crean situaciones aberrantes. Tú imagínate, yo cuando vi Cabeza Borradora por primera vez, la incertidumbre que me creaba eso. Cada imagen, un sonido de golpe. Claro. Que parecía que salía de ninguna parte y decías, ¿qué narices estoy viendo? Uh-huh. Aparte de lo extraño.
Claro, pero porque no hay tampoco una voluntad clásica narrativa, digamos.
Ni de coña, vamos. Esto no hay por dónde cogerlo.
Uh-huh.
Para acabar con este apartado de sonido, nos quedamos con la canción In Heaven.
Uh-huh.
Bueno, esta canción resume a la perfección la idea perversa que Lynch tiene del pop. Es lo que canta la señorita de los papos hinchados del teatrito de dentro del radiador de la vida de Henry.
Sí.
Y la letra dice algo así. En el cielo todo es estupendo, tú tienes tus cosas buenas y yo tengo las mías.
Uh-huh.
En el cielo todo es estupendo. Bueno, esto, aunque sea un texto bastante neutro, tiene unas cuantas interpretaciones que no vamos a decir aquí. Lo que es importante es que son letras dulces en situaciones alucinantes. Contraste otra vez. Contraste. Sí. El cine es contraste a los personajes. Ayer vi otra vez un tranvía llamado Deseo, y es que Tennessee Williams y Kazan en su adaptación. Fijaos, Kowalski, el brutal, Blanche, la refinada, y la esposa de Stanley Kowalski, que ahora mismo no me acuerdo, Estela, Estela Dubois. Esa mujer entre sumisa, tienen contrastes internos los personajes y luego chocan entre ellos. El contraste es la clave del conflicto.
En Barcelona tienen una versión que es un tranvía llamado por la Diagonal, que como pasa por la Diagonal, pues le llaman así. Iban a decir deseo, pero entonces no paraba. Y a veces, claro, a veces tienen golpes, porque desea dar golpes a los coches. Son los tranvías que pasan por ahí.
¿Te golpearon en Barcelona?
No, pero los vi.
Ay, madre. Nos sumergimos en la temática de esta película fascinante. Bien.
Sí.
Aquí ya vamos a
temática.
A recurrir a los expertos porque esto ya.
No, es que claro, te decía temática, digo, a ver qué has encontrado.
Algunos expertos afirman que el tema principal de Cabeza Borradora es la fobia al sexo. Y lo razonan de este modo, ¿vale? Primer razonamiento, bueno.
¿Me dejas?
El bebé sería similar al símbolo del pene. Un pene que al individualizarse respecto a Henry se convierte en una entidad sexual separada y exigente. El bebé no para de darle el coñazo a Henry en toda la puñetera película. Llora, se ríe de él, tose, se pone malo, no quiere comer, no para de... Parece que disfruta incluso. Bueno, este bebé escapa al control consciente de la cabeza. Y al destruirlo, porque Henry lo destruye, Henry comete una especie de autocastración que aniquila al mismo tiempo el medio para la continuidad de la especie, que normalmente el falo se asocia con eso. De ahí la explosión del planeta que vemos al final del film. Bueno, esa es una explicación, ¿vale?
Esta es una, vale. Para entender... Si queréis votar esta explicación, vota pene al 777769. Vamos, me parece un poco...
Puede ser, ¿eh? Pero nada, que,
no sé. Yo
entendido desde el psicologismo freudiano, desde el psicoanalismo freudiano,
hombre,
puede
sí,
ser.
Pero vamos.
Vamos a ver a otra explicación. Bueno, hay otros que lo enfocan desde la comparación entre Cabeza Borradora y The Grandmother, ¿vale? Uh-huh. Bien. En primer lugar nos encontramos la idea de mancha o descripción sobre una superficie inmaculada. En The Grandmother el niño marcaba con orina, con tierra y agua las camas para crear a la abuela. Y esto se corresponde en Cabeza Borradora a la página marcada con un trazo de lápiz y que luego se borra con goma hecha de la cabeza de Henry Spencer. Uh-huh. Otra de las correspondencias que nos ayuda a entender la temática es la dama del radiador de Henry y la abuela de The Grandmother. Bueno, la señorita del radiador tiene, como la abuela, un cuerpo encerrado en sí mismo. O sea, camina como una especie de si fuera un...
Sí.
No sé cómo decir, un Playmobil, vamos a ponerlo
así. Sí, es verdad, sí. ¿Vale? Yo lo conocía como Click. De niño.
Pues los clics.
Los clics, sí.
Pero en lugar de estar sentada como la abuela en la silla, con la que parece confundirse, por cierto, está de pies y con las manos juntas. En resumen, es como si fuese una reaparición de la abuela. Se muestra como una alternativa al infierno de Henry.
Ya... Me estoy imaginando los clics de David Lynch. O sea, de los clics en el espacio, clic lynchianos. Ahí.
En opinión de los expertos, esta señorita está vinculada al concepto de amor perfecto, es decir, del sueño de la fusión incestuosa. De hecho, cuando Henry toca a esta señorita, se produce un blanco cegador y una subida de volumen, lo que representa la naturaleza incendiaria de los contactos incestuosos. Ese es otro de los temas.
Ah, yo creía que era Mourinho. Como era un blanco cegador, ay, no es Mourinho. No. No. Ni tampoco habla en portugués, ni nada de esto, no.
Bueno, incluso en ese momento, la dama canta una canción sobre el paraíso, un Edén en el que no hay fusión. Aparte, esta señorita tiene un gesto hacia Henry bastante revelador. Ella tiene las manos juntas sobre el corazón, y las abre y las vuelve hacia ella, una cosa que te las pone aquí y hace ven, ven. Es un gesto un poco confuso porque puede significar desde una ofrenda, un don o una llamada o petición. El caso es que en ambos films el prota se encuentra con algo que ha hecho nacer y que muere o se transfigura al final, ¿vale?
Bien, bien.
En The Grandmother, la abuela se ahoga en su propio movimiento de llamada y de comunicación, y en Cabeza Borradora, el bebé es acuchillado por Henry. En las dos cintas está la idea de ese cuerpo que se vacía, otro de los temas, el cuerpo que se vacía, ¿vale?
Sí, sí.
A la abuela nos la reencontramos en el cementerio, siempre sentada en su silla, pero el bebé lo que hace es hincharse, pero no muere. El borrado, al que se refiere el título del film, no remite solo a la escena en la que un hombre escribe en la superficie de una página en blanco un trazo, que luego borra con el extremo del lápiz, sino también a la tentativa de Henry de eliminar al bebé que ha hecho nacer, como si fuese un semidios que borrase su creación. ¿Qué pasa? Que en lugar de eliminarle, asistimos a una metamorfosis. Es decir, no hay un cadáver que enterrar al final del bebé, ¿vale? Eso claro. Es otro de los temas, la metamorfosis. Como veis, bastante complicado.
Bueno,
sí. Esos son los temas, la fobia al sexo, uno de ellos. Otro, el deseo de Henry de eliminar su bebé o el fruto de sus actos. Y otro de
esa
ellos...
Esa es la opción 2, sí.
Esa es la opción 2. Espera, que voy a que había una opción 3, pero es que es complejo de nariz.
Es que nos perdemos, es que esto es...
Y del cuerpo que se vacía, efectivamente, el cambio corporal.
El cuerpo que se vacía.
Yo no diría nueva carne, pero hay un...
¿El cuerpo que se vacía es ir al baño a hacer de vientre? ¿O?
No, una metamorfosis. En Cabeza Borradora está el concepto de metamorfosis también. Como salida puede ser, como liberación, como catarsis. Bueno, seguimos avanzando y nuestra siguiente parada, esta vez, para entender de una puñetera vez este film, es el análisis de los símbolos en cabeza borradora.
Ah, creía que al decir nuestra siguiente parada que vas a dar la opinión de parada.
No.
Había dado. ¿No la puso esta película en el cine, el pues programa de cine español?
Podríamos tener un director como David Lynch. Madre mía, ojalá.
Imagínate no. David Lynch dirigiendo a Manuel Escobar.
Ostras, calla.
Sería ahí.
Brutal.
Mi carro en Mulholland Drive.
Mi carro, súbete, mi carro, que te llevo en mi carro a Hollywood.
En Mulholland Drive.
Bueno, primer símbolo de cabeza borradora. La boca abierta, cuando vemos una boca abierta, ¿vale? En este sí. caso, se trata de una boca fálica que escupe algo. Y nos referimos a la del bebé. Porque el bebé en el film tiene una boca garganta en forma de conducto y sin labios. También es penetrable debido a su naturaleza tubular. Y Henry lo que hace es poner la mano sobre la boca de su bebé de forma que en el cine de Lynch parece como si hubiese algo que prohíbe hablar.
Ajá.
No es la primera vez que sale esto, ¿eh?
Sí, sí.
Ya sabemos que Lynch no está muy de acuerdo con eso del lenguaje y el alfabeto. Ya lo habíamos visto en The Alphabet, por ejemplo. Y en The Grandmother también.
También.
El borrado. Bueno, en cierta ocasión le preguntan a Lynch sobre su gusto por materias y texturas repugnantes, como una serie que tiene de moscas muertas con las que hace composiciones. Vale. Lynch explica que, de hecho, y esto es súper, súper importante para entender el cine de Lynch.
Cuidado, aquí lo subrayamos con fosforito verde.
Es el nombre que se les da, es decir, la palabra asociada con ellas, moscas muertas, ¿vale? Lo que impide...
Sí.
Lo que impide verlas bellas.
Sí, claro.
Es decir, tú llamas a una composición moscas muertas
y, sí,
y dices, ah, qué asco, porque yo...
Porque no es una cosa así. No, yo moscas muertas, la verdad, que ni para comerlas, ¿sabes? O sea, que...
Vale.
Bonito, yo creo que no. Ni entonces, aunque fueran baratas, vamos.
¿Qué propone Lynch?
Moscas muertas.
¿Qué propone Lynch para...
Ni vivas, ¿eh?
Para verlas bellas.
Yo creo.
Cambiar, borrar ese título que se le da.
Moscas borradoras, sí.
Para verlo de otra manera, es decir, en cabeza borradora, el borrado del trozo escrito por el extremo del lápiz y eliminado por el otro, nos deja una nueva piel o textura, una nueva esencia. Es un folio sobre el que han pintado, lo han borrado, pero es un nuevo folio. Ya tienes un nuevo... Las moscas muertas, le cambias el nombre y le llamas kit de moscas, ya tienes arte. Fíjate qué diferencia.
Curioso.
Es el título lo que clasifica y enmarca a la composición. El concepto de cerca, de la proximidad. Bueno, la proximidad en Lynch es dramática.
Eso lo pilló de Barrio Sésamo, ¿no? El concepto de cerca, el concepto de lejos.
El concepto de cerca significa...
¡Hola, soy Coco! ¡David Lynch me ha hecho el guión!
El concepto de cerca es dramático, turbador, sexualizado. En cabeza borradora lo que hace es... Se despierta la fobia de la vampirización. Por ejemplo, cuando la madre de Mary se acerca a Henry porque a este le sangra la nariz. La proximidad corporal también evoca la idea de un riesgo de abrasamiento por contacto eléctrico. Es decir, la prosémica, el Lynch, el manejo del espacio entre los personajes...
Sí, es que tengo ahora mismo los cascos, se ha caído el micro y está completamente flácido. Esto es como para verlo.
En fin.
Ha sido unos cascos lynchianos.
Otro elemento, y esto ya es importante para toda la filmografía de film, que es el charco o pool, o la piscina, o vamos a decir charco. Sí.
El charco la guarra, ¿no? Decían aquí en Madrid.
Es un espacio que ilumina el vacío negro. Imaginaos un punto de luz, ¿vale? Un espacio de aparición espacial o temporal.
Es como un agujero negro.
Al revés, un agujero de luz. Como cuando un proyector en teatro te da...
Sí.
¿Vale? Este pool o charco aísla y enmarca estrechamente al personaje, un detalle o un objeto. Bueno, en ese momento a su alrededor percibimos el infinito o el vacío. Es decir, en términos visuales, el charco se crea mediante un estilo de iluminación característica e irreal de algunas escenas de The Grandmother. Ese fue el comienzo. En cabeza borradora observamos los charcos de luz que caen de algún lugar indeterminado. ¿Cuál es la función de estos charcos? Bueno,
a ver.
Va a salir en toda la filmografía de Lynch. Destacar en la oscuridad de la noche una porción de pared, por ejemplo, el espacio de la cama, la cabeza de Henry Spencer. También existen charcas de claridad que rodean a la bombilla de una lámpara. Esto parece como si la lámpara sola pudiese arrancar a la noche una porción de espacio.
Sí.
Imaginaos un folio, todo uh-huh. pintado en negro, una lamparita y alrededor un circulito blanco. Uh-huh. Que es como si estuviera ganando.
Claro.
¿Habéis mezclado alguna vez dos líquidos y de repente hay uno que parece que va avanzando por el otro?
Sí, con leche y Coca-Cola.
Por ejemplo.
Está rico, ¿eh? Sí, te pruébalo.
Bien.
Eso lo propuse a Coca-Cola, pero prefiero no hacer la Coca-Cola cero. Son cosas que dieron por ahí.
Esa iluminación tan especial que aísla una zona de la imagen y realza la sombra ambiental también hace pensar en el círculo de luz que se crea sobre un escenario de teatro o de circo mediante un proyector de seguimiento. Vamos a ver, Iberos, en resumen, el pool, que tiene como efecto hacer sentir el vacío a su alrededor, tiene también por función la de inscribir en el mismo espacio, como solidarios y condicionándose mutuamente, un contenido y un continente, es decir, lo de dentro y lo de fuera. Escenarios de David Lynch.
Escenarios.
Nos vamos, yo qué sé, a Blue Velvet, Terciopelo Azul, un momento que está cantando la señorita. No, perdón, a Luna Long de Lost Highway, la carretera perdida.
Sí.
Cuando está el saxofonista, bueno, pues tiene un circulito de luz entre mezcla de colores y está el tío dando, no sé si habéis oído Red Bats with Teeth, que es una composición bestial, os recomiendo Red Bats with Teeth, es brutal, y está el tío dando todo al saxofón y lo vemos enmarcado. Y el resto está difuminado, un poco más oscuro, y lo que hace es el continente, el escenario, la gente, el contenido, el tío del saxofón, dándole. El pool es además una especie de nido sucio u orgánico en ocasiones que mantiene caliente a un personaje, un detalle, una situación. Bueno, esta forma de iluminar se aplica al bebé en cabeza borradora, ¿vale? Le ponen un arito de luz.
Sí.
Cordón. El cordón en Lynch. Esto también es importante. Bien. Ciertos eruditos han hecho la siguiente comparación. En el Antiguo Testamento, Jehová le dice a la serpiente que pondrá enemistad entre ella y la mujer. Entre su posteridad y la suya, es decir, la mujer le aplastará la cabeza y la serpiente herirá su talón. Puede que sea una referencia a este pasaje de Génesis, que está situado después del pecado original, por lo que vemos cómo la pequeña dama del radiador en cabeza borradora aplasta con el tacón una especie de serpientes que caen sobre el escenario.
Ah, qué cosas.
El Lynch siempre aparece, por alguna parte, el final de un cordón umbilical. El cordón es el resto, inerte y colgante, que hacía pasar el flujo vital. Su presencia señala que el nacimiento, la separación, no han acabado aún y que el cuerpo no está totalmente formado. Por ejemplo, al final de Cabeza Borradora, Henry coge unas tijeras para cortar las vendas que protegen la parte inferior del cuerpo de bebé. ¿Es un gesto infanticida o partero? O sea, lo que hace Henry es horrible, pero a la vez es una imagen de liberación. Incluso perforando al bebé, hace nacer al prematuro y libera su cuerpo de algo que no le deja crecer. Hay un momento que la cabeza se cae y está como con un cordoncito. Y empieza a crecer cuando se ha liberado ese cordoncito.
Sí.
Cordón como unión, cordón como tubo de alimento, cordón como tubería, ¿vale? Es un concepto Lynch importante. La manguera en Blue Velvet. ¿Qué hace la manguera de Blue Velvet cuando el papá del protagonista está regando el jardín? La manguera se dobla, se atasca y el tío se desmaya.
Sí.
Ya ha dejado de pasar el flujo vital. Le ha dado un paro cardíaco. O un derrame, bueno, da igual.
Sí.
Crecer. Crecer en Lynch. Esto, otro concepto importante. Bueno, en Cabeza Borradora, la madre de Mary asegura que el hijo de Henry es prematuro, pero que es un bebé. Sin embargo, Mary dice que debe...
Que no.
Un bebé que no crece durante toda la película, pero la planta sobre la mesita de noche de Henry sí lo hace.
Ah, mira tú, qué mayor.
Si no la riegan, ¿por qué crece? Pues, Iberos, ¿por qué representa el paso del tiempo? Es el paso del tiempo lo que hace crecer a los vegetales en las películas de Lynch. ¿Vale? El tiempo es a escala vegetal y se identifica con el crecimiento, porque en ningún momento además vemos regar la planta en Cabeza Borradora. No así como en The Grandmother. Cuerpo. Otro concepto interesantísimo, Lynch. En Cabeza Borradora, Henry avanza con pasos medidos, como si quisiera arrastrar su cuerpo de una vez así. Sin exponer una parte, además, no dejando una pierna atrás para luego ponerla adelante. Bien. Incluso retrae la cabeza como para soldarla al cuerpo, aunque la acaba perdiendo, claro. Pero cuando le arranca la cabeza, en ese momento, todo pasa como si el tronco ignorase lo que sucede a la cabeza. El cuerpo decapitado permanece un momento de pie y derecho, Solo las manos traducen el pánico, triturando nerviosamente una barra de metal. Bueno, Iberos, hasta aquí hemos llegado con el principio de los símbolos en cabeza borradora. Hay muchísimos más, porque me he propuesto, que nos hemos propuesto en IMAXB, que ya no que entendamos, porque cada uno puede comprender cabeza borradora como le dé la gana.
Sí.
Hay algunos que dirán, no es una peli fantástica, no es un drama familiar, no es un thriller.
Lo que sea.
Lo que sea. Lo que me interesa es que entendáis lo que quiere contar Lynch y lo proceséis como queráis. Ahora os dejamos con un director que la verdad es que me gustó mucho entrevistar para nuestra sección Imaginación, Dos Duros de Acción, que es el prolífico, carismático y trabajador Ángel Loza. Esperemos que os guste la entrevista.
Loza, que entonces es duro como la roca. Además te sirve para los suelos.
Sí. Un fuerte abrazo, Iberos.
Venga, venga, vamos con él.
Bienvenidos, Iberos, a nuestra sección Imaginación, Dos Duros y Acción. Hoy tenemos el privilegio de entrevistar al director de cine Ángel Loza. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, David. Muchísimas gracias antes que nada y saludos a todos los oyentes.
Vosotros sabéis, tras más de un año de programas, que nuestras preguntas ni saben a tomate ni son de color de rosa, porque aquí estamos en el programa I más B, dedicado al cine independiente y la serie B, y quizá Ángel Loza sepa mucho y haya vivido mucho en este entorno mágico, unas veces dramático, otras veces bohemio, que es el cine independiente. ¿Qué nos puedes decir de tus últimos proyectos?
Bueno, te puedo decir que estoy muy contento, no solo con los últimos, sino desde el primer proyecto. Estoy muy contento siempre. Creo que es una satisfacción enorme cuando realmente consigues lo que acabar la película. Es decir, me voy a explicar de otra manera. Desde la idea, desde lo que ocurre en la cabeza, desde que aparece la idea en la cabeza, hasta la obra, no voy a decir producto en ningún momento, hasta la obra final, pasan muchas cosas. A veces es mucho mejor que lo que ocurrió en la cabeza, que esa pequeña semilla, esa génesis, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta.
Sí. ¿Qué quiere contar Ángel Loza con su cine?
Me gustaría pensar que lo que hago es expresar, por una parte, el mundo tal como lo veo, por una parte, el mundo tal como es, por otra, y tal como debería ser, o como, perdón, a mí me gustaría que fuera. Eso es lo que quiero contar. Quiero hablo y hablaré de las personas a través del cine, y sobre todo del corazón de las mismas.
¿Y dónde podemos ver en alguna sala, dónde podríamos ver algunas de tus obras, Ángel?
Sí, bueno, en muchísimos lugares, sinceramente, porque sabes que mis cuatro últimos trabajos siguen dando vueltas por los cinco continentes, cosa que me enorgullece, ¿no? He recibido un mail, gracias. Salud. David, te comentaba que he recibido un mail de Taiwán, de un festival muy importante de discapacidad, en ese caso el festival más importante de Taiwán, en el que me pedían por favor que, habían seleccionado la película, me pedían por favor que fuera para allá. Y bueno, no puede ser cuando te dan 300 euros para ir, ¿no? $300, ¿no? Pero muy contento con que la película esté allí y siempre digo que el corazón, de nuevo, no tiene color y lo que me importa realmente es no los ojos, sino el mismo, el corazón.
Vamos a entrar un poco más, a profundizar en Ángel Loza, director. ¿Qué clase de comunicación te gusta establecer con los actores?
Directa e íntima. Me gusta conocer a los actores si es posible, me gusta conocerlos antes íntimamente. A veces se conoce más a una persona en una sola noche, 20 horas seguidas hablando con ella, que conviviendo con ella toda la vida. Creo que hay que conocer a las personas para saber dirigir actores, sinceramente.
¿Cuáles son tus criterios para seleccionar un proyecto, para decir voy a rodar esto?
Que me mueva el alma. Aquí tengo que ser escueto porque es así.
Vamos a hacer una pregunta que siempre pone en apuros a todos nuestros entrevistados. ¿Cuáles son tus referencias cinematográficas para ser Ángel Loza, el director que es a 2010?
Responderé rápido. Stanley Kubrick, Orson Welles, John Ford, Sam Peckinpah, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola o Francis Coppola. ¿Cómo se llama este director francés que me gusta tanto? François Truffaut, y también el de No es Belle de Joux, es... ¿cómo se llama esta película? Titula... A Bout de Soufflé, al final de la escapada. Es, Jan Sever... A ver, perdón.
Bueno, al final de la escapada, si alguno sabe cuál es el director, que envíe un mail a radiocine@radiocine.org.
Y de paso que me lo envíen a mí. Debería recordarlo porque es uno de mis directores preferidos.
Los directores son las personas iberos que tienen tantas cosas en la cabeza, tantas ideas, que si la luz, que si el sonido, que si la música, que si la cámara, que si el actor cambia la acción. Demasiado. Vamos a perdonarle a Ángel Loza y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ángel, si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué película te gustaría dirigir?
Senderos de Gloria.
Senderos de Gloria, más grande que la vida esa película, con un Kirk Douglas gigantesco. No quedan actores así, por desgracia. No los quedan, en mi opinión. Y vamos a pasar ahora a nuestro especial, David Lynch. ¿Cuál es tu peli favorita de David Lynch?
Tengo que responderte antes, quiero comentarte y compartir con vosotros que conocí a Kirk Douglas.
¿Le conociste?
Le conocí, tienes que ver una, bueno, unas fotillos que hay por ahí en el blog, por ejemplo, creo que están. Le conocí, estuvimos hablando más de una hora sobre Senderos de Gloria, me encanta que esto haya salido, Paths of Glory, para el título original. Estuvimos hablando, él, su nuera, ex-nuera, casada con Michael Douglas, era mallorquí, ¿no? O es mallorquí, entonces me habló con palabras en valenciano, medio mallorquí, medio catalán, medio francés, medio inglés, y así nos comunicamos durante una hora. Fue un tremendo placer. Al final, realmente, al ser una persona con mucho carácter, hubo un poco de... ¿cómo decirlo? Tensión alta.
Esto es el cine, iberos, esto es el cine. ¿Qué esperabais? ¿Qué esperabais, eh? Diálogos insulsos, verbalización de los textos, cero escucha. No, esto no es el cine que se hace aquí. Esto es Ángel Loza y estamos en el programa de cine I más B. De las películas de David Lynch, ¿cuál es tu favorita, Ángel?
Pues la verdad es que Corazón Salvaje. Hay dos películas para mí muy importantes dentro de la filmografía de David Lynch. Tengo que decir que Corazón Salvaje es una película que me gustó muchísimo. La banda sonora es espectacular también, como toda su obra, como en toda su obra. Pero hubo una que es El Hombre Elefante, que me llamó mucho la atención porque Blanco y Negro es su segunda película, después de Cabeza Voladora, ¿no? Además, Blanco y Negro también. Cuando vi El Hombre Elefante me llamó muchísimo la atención porque yo he conocido ese tipo de ferias, ¿no? En las que unas veces con truco, otras veces sin truco, con personas reales, ¿no? Es un poco como Freaks, ¿no? Freaks es otra de mis películas favoritas, ¿eh? Por supuesto. Entonces, cuando vi la película, al ver los primeros planos ya en blanco y negro y vi que iba a ser así durante toda la película, me llamó mucho la atención porque yo recuerdo mi infancia, no mi infancia, sino esa parte de mi infancia, esa feria en Castellón, de la Plana, en Castellón, en blanco y negro. Y esto es una cosa muy curiosa. He conocido a la mujer con dos cabezas, a la mujer barbuda, al hombre, en fin, no quiero decir...
¿Qué elemento narrativo destacarías más de David Lynch? ¿La foto, el sonido, la dirección de actores...?
Pues un compendio de todo, su universo personal. Creo que es un autor muy personal. Y fíjate que te digo que hay pocas películas realmente que me gustan. También tengo una cosa en común, o tenemos una cosa en común, David Lynch y yo, ¿no? Que es que el director artístico de Hombres Tranquilos, interpretada por Joaquín de Almeida, es Miguel Chang. Y él fue el diseñador de decorados de Dune, por ejemplo.
Bueno, iberos, nos vamos a despedir en esta entrevista con uno de los grandes del cine independiente español. Aunque le pese a algunos, nosotros los independientes seguimos. Aquí no nos reconocerán nunca, pero puede que en el extranjero algún día nos den una palmadita y quizá algo más, ¿no?
No te creas, el otro día me reconocieron, me dijeron, ¡Luis! Y digo, no soy Luis.
Un saludo, iberos. Chao.